vacaciones. Descargando contenido. Entrevista.
Investigadores de la Facultad de Ciencias identificaron nuevos cambios genéticos en muestras del SARS-CoV-2 de Uruguay. Según explicaron en un comunicado, la variación identificada ayudará a conectar casos clínicos con sus brotes relacionados y analizar los patrones de dispersión y la evolución del virus en el territorio nacional. Para hablar un poco de esto es que estamos con el doctor en Ciencias Biológicas e investigador de la Facultad de Ciencias, Rubén Pérez. Rubén, bienvenido.
Gusto, un placer estar acá con ustedes.
Bueno, Rubén, contanos, los científicos están analizando las mutaciones del virus, que es un virus que muta mucho, justamente en tiempo real, por así decirlo. ¿Son tan constantes?
Bueno, a nivel mundial te podría decir que en este momento hay más de 100.000 secuencias del virus ya obtenidas por científicos de distintas partes del mundo. Lo que nos está indicando que realmente es como... el inicio de una nueva era a nivel de la virología, que es justamente la genómica en tiempo real. Posibilidad de estudiar, creo que es el primer virus en realidad que se puede hacer algo así, de estudiarlo a medida que se van detectando los casos. Evidentemente hay países que tienen una gran capacidad de secuenciación y los obtienen. Bueno, en Sudamérica es menor. Y en Uruguay es también limitada, ¿no? Pero sí. Bueno, también intentamos hacer nuestro aporte en ese sentido.
Esto, el tema de cómo se ha esparcido el coronavirus, el COVID-19, el SARS-CoV-2, por el mundo, con muchos casos en poco tiempo, ¿no? Lo que hace justamente que sea una pandemia, ¿es lo que hace que la mutación se dé más rápido o no tiene nada que ver?
No, todos los organismos mutan. Todos los organismos mutan, los virus cambian. Yo prefiero hablar de cambio, porque a veces la mutación, hablamos de mutación y tiene una connotación un poco negativa para el público en general. Y me han llamado, me han preguntado, ¿pero qué es esto de que hay un mutante del virus?
Engendra un poco de terror ya la palabra.
Exactamente.
¿No?
Claro. Pero en realidad son cambios en el genoma, son cambios genéticos que son naturales de los virus, de todos los virus que uno analice. Siempre va a encontrar esos cambios. Y en el coronavirus también, en este coronavirus también, lo encontramos. Y la frecuencia, digamos que es similar a la que se ve en otros coronavirus, porque coronavirus hay en animales, hay en otros, y tienen más o menos la misma cantidad de cambios. No hay. Lo que pasa es que, claro, al obtener tantas secuencias y analizar todas esas cosas, se detectan mucho más cambios, simplemente porque se están analizando más genomas.
Claro. El COVID muta también porque es un virus con ARN, ¿no? ¿Por qué estos virus tienden a mutar más?
Bueno, los virus son los únicos organismos, vamos a llamarlo de alguna forma, que pueden tener ARN como material hereditario.
Al contrario de organismos como nosotros que tenemos el ADN.
Exactamente. Solo los virus pueden tener ARN, tienen material. Y para duplicar ese ARN como parte del mecanismo, utilizan una enzima muy particular que ellos tienen, que es una enzima que cuando copia, comete errores, se dice comúnmente, y cambia un nucleótido por otro. Es una propiedad de esas enzimas de los virus, que es una replicasa de ARN, digamos, podemos verlo de esa forma.
Bien, encontraron algo particular en este análisis también, ¿no? Una deleción del virus. No encontraba la palabra. Una deleción del virus. ¿Por qué es llamativo? ¿Por qué es importante esta?
¿Qué quiere decir?
¿Qué quiere decir?
Para que no estamos en contacto permanente con el tema.
Con las deleciones.
Sí. Los que trabajan en el virus, no solo nosotros, hay otros grupos que trabajan en Uruguay en el virus, analizan qué diferencias hay entre el genoma, en las letras del genoma, con respecto a un caso con respecto a otro. Eso es interesante y en general se encuentra algún cambio. Los cambios en general son reemplazo de una letra por otra, que a veces provocan un pequeño cambio en la proteína, un cambio en el aminoácido. Este es un poco más llamativo porque es una eliminación de 12 bases, de 12 letras del genoma. El genoma de estos virus tiene alrededor de 30.000 letras, vamos a llamarlo así. Bueno, en esta se deletearon, se eliminaron 12. El virus soporta ese tipo de cambios, es también, entre comillas, una mutación, se llama deleción, y es esa eliminación de 12 letras de su código.
Bien, en esto que mencionabas recién de preferiblemente usar la palabra cambio y no mutar para no generar un error que ya un horror, perdón, que ya nos viene un poco prefigurado con la palabra. También está bueno preguntarte si estos cambios implican que el virus sea de mayor riesgo o tenga mayor mortalidad.
Claro. Bueno, en realidad la gran mayoría de los cambios que sufren los virus y que nosotros miramos son neutros, o incluso algunos son un poco deleterios, vamos a llamarle negativos incluso para el virus. Puede haber algún cambio, una pequeña fracción de esa variabilidad que esté asociada a algún cambio de alguna propiedad del virus. En general, hasta ahora no se han observado cambios que se haya demostrado fehacientemente que el virus tiene una infectividad mayor en los pacientes o que se replica mejor. Eso no se ha demostrado aún. Podría pasar, pero yo pensaría que lo más probable es que esos cambios conduzcan a algún tipo de atenuación más que un incremento de la patogenicidad. Pero bueno, es factible.
También mencionan en el comunicado que este cambio regularía el ciclo viral. ¿A qué se refieren con esto?
Bueno, lo que sucede es esto. El virus tiene distintos genes que codifican para distintas proteínas que cumplen funciones determinadas. Este cambio que nosotros detectamos, esta eliminación, ocurre en un gen que se denomina accesorio. Porque el virus en realidad no lo necesita para replicarse, por lo menos en cultivo. Uno lo cultiva y no necesita para replicarse este gen. Pero sí parece tener una función regulatoria. Regulatoria que modula, digamos, la actividad del virus. En forma indirecta, pero por eso es también que el virus soporta estos cambios, estas deleciones en estos genes accesorios, más que en otros genes que fueran indispensables.
O más que otros virus, tal vez.
Puede ser. Otros virus también se observan en estos. En distintas regiones. Lo que pasa es que muchas veces se observa un solo caso de una deleción. Y el virus ese no prospera. Porque no lo soporta el virus ese cambio. Sin embargo, acá. Lo que nos llamó la atención es que todo un brote tenía ese cambio. Es decir, ese virus, esa alteración, está en lo que nosotros llamamos un clúster de infección, un grupo de casos relacionados.
Un foco, como se dice.
Exactamente.
De un mismo
exactamente,
foco con la misma.
Exactamente,
con la misma,
un foco mutación. Sería el término correcto.
Bien, ¿sí? ¿Y cómo ha sido el trabajo que realizan desde Facultad de Ciencias para la identificación entonces de estos cambios? ¿Se trata básicamente de la observación de distintas secuencias?
Ahí va. Eso es algo que nosotros venimos haciendo desde hace muchos años con otros virus. Nosotros ya hace cerca de 12 años veníamos trabajando con un coronavirus, pero de las aves. En las aves hay un coronavirus que se llama el virus de la bronquitis infecciosa aviar. Y ese virus se conoce hace muchísimo tiempo y nosotros habíamos trabajado, habíamos obtenido genomas y analizado la variabilidad. Lo que hicimos cuando pasó esto es transferir ese conocimiento que teníamos antes por trabajar en ese virus de las aves a los virus humanos y continuar analizando cómo variaban. Entonces tenemos afortunadamente en Facultad de Ciencias un equipamiento importante de se llama un secuenciador que permite obtener este tipo de secuencias relativamente rápido, y este equipo es algo que compramos justamente, se compró a través de un programa de equipamiento de CSIC. Y lo tuvimos a partir del año pasado y bueno, lo pudimos aprovechar para este caso. Entonces ahí
está la buscando en internet, leyendo, informándonos un poco, encontramos que está el GISAE, Iniciativa Global para Compartir Datos sobre Influenza, que es una plataforma donde se pueden ver todos los cambios y las secuencias que se hacen de varios virus, pero ahora ha cobrado vital importancia porque se están subiendo todo lo que se encuentra, estos 100.000 cambios que mencionabas al principio que se han encontrado a nivel mundial, están disponibles en esa plataforma. ¿Por qué es importante que la población esté al tanto y sepa de las de los cambios?
Esto fue una necesidad de con el inicio de esta de la investigación en el SARS-CoV-2. La comunidad científica está poniendo mucho esfuerzo a nivel mundial. Como te decía, más de 100.000 genomas. Es impresionante la cantidad de genomas que se han obtenido. Y eso, analizarlo para los investigadores es muy difícil. Entonces surgen estos portales que juntan las secuencias. Uno las submite inmediatamente y además puede analizar las que ya están. Y es una forma de ver qué está pasando en el mundo. Como el CISA, hay otros portales que dicen exactamente qué cambios ocurren en los genomas. Es realmente muy importante para nosotros contar con ese tipo de herramientas.
De todas formas, es importante aclarar, como lo hemos dicho en la entrevista, que mutación o cambio no es lo mismo que una nueva cepa del virus.
No, no. Estrictamente hablando, hay cambios como se esperaba. Cualquier investigador que trabaja en virus te va a decir, si analiza varios, va a encontrar cambios. Eso está bien. Uh-huh. Esos cambios sí se llaman, desde el punto de vista genético, le decimos mutaciones. Es un término que las películas de Hollywood y los libros de ciencia ficción tomaron, y en general siempre con una connotación negativa.
Y que no significa que es una nueva cepa del virus.
No exactamente. Estrictamente hablando, no existiría hasta ahora algo que podamos definir como una nueva cepa de SARS-CoV-2. No. Sí podemos hablar de variantes genéticas. Eso perfectamente no había problema. Pero nuevas cepas en que uno haya demostrado que son que tienen más patogenicidad o más. No, eso.
¿Qué requeriría que fuera una nueva cepa del virus?
Bueno.
Siempre hipotetizando.
Sí.
¿No?
Requeriría tiempo de investigación. Uh-huh. En la caracterización de eso. Nosotros ahora ha pasado 9 meses, es increíble que en 9 meses, sí, la comunidad científica investiga, obtiene muchos resultados interesantes, pero hay cosas en ciencias que no la podemos acelerar.
Claro.
Hay tiempos que no se pueden acelerar, porque uno necesita analizar, necesita obtener resultados, proponer hipótesis y después probarlas.
Sí, bueno, el tema de la vacuna, por poner un ejemplo, es uno de los casos, ¿no? Que hay mucha ansiedad en todo el mundo.
Una carrera, podría decir.
Sí, casi una carrera, así como antes estaba la carrera espacial, es la carrera por la vacuna del coronavirus. Y en realidad, como vos bien decías, hay cosas que no se pueden acelerar porque además, es decir, sí, bueno, alcanzar una vacuna hipotéticamente que funcione es sí se puede alcanzar en cierto tiempo. El tema es hacer las pruebas en la cantidad de sujetos suficientes y con el tiempo probado suficiente como para saber que eso no tiene, por ejemplo, consecuencias adversas, que es lo principal que se tiene que averiguar cuando se prueba una vacuna.
Totalmente, totalmente. Todo tiene su tiempo y si no lo seguimos esos tiempos, corremos el riesgo de equivocarnos. Y cuando nos equivocamos, ya no se puede dar vuelta atrás con la información. No es la primera vez que pasa, que a veces también los científicos somos humanos en que queremos contar lo que estamos haciendo, pero eso se interpreta erróneamente y se sacan a veces conclusiones que después no se pueden desdecir, porque están en la red, claro. Están en todos lados. Entonces, yo creo que se han realizado avances muy importantes. Hay que sentarse, hay que continuar sacando de deducir cosas, plantear hipótesis y comprobarlas en el laboratorio. El problema que tiene este virus es que es un virus que evidentemente tiene ciertos riesgos para cultivarlo en el laboratorio. Por ejemplo, hasta este momento no hay laboratorios en Uruguay que lo puedan cultivar, que puedan cultivar y hacer, obtener mucha cantidad y analizarlo de esa forma. En otros lados del mundo sí lo hay. Y acá en el futuro seguramente los tendremos. Pero en el CNUR, de hecho, ya va a haber...
Eso, te digo, el laboratorio P3 en Salto,
exactamente.
Ese es el que va a poder trabajarlo.
Ese, ese laboratorio va a poder, tiene las condiciones para cultivar este tipo de virus. Pero la otra cuestión es que muchas veces los resultados que nosotros obtenemos de un cultivo es difícil extrapolarlo a un paciente. Una persona que recibe un virus, quizás ese virus no está solo, está coinfectando con otros virus, como es de hecho parte del proyecto que nosotros estamos haciendo, otros virus respiratorios. Y además el individuo está con ciertas condiciones de genéticas, de su propia genética, ciertas condiciones de salud. Uh-huh. Entonces todo eso genera como un combo que es difícil deducir que lo que está ocurriendo en un cultivo realmente está ocurriendo in vivo, en la persona, en el paciente, porque además va a ser distinto. Entonces todo eso implica muchos análisis, implica mucha estadística, implica muchos resultados y mucho análisis. Y cuidados en las conclusiones.
Bien, cuando se empezó, digamos, aquí en Uruguay, por parte de la Universidad de la República, a estudiar el SARS-CoV-2, una de las cosas que se mencionaba era también el hecho de que se empezaron a descubrir ciertas particularidades de que se daban solamente en esta región, pero que no es que fuera una rareza de acá, sino que un poco... cuando se puso el foco en este virus, se descubría que dependiendo de la región tomaba ciertos detalles, supongo, en la cadena justamente genómica del virus. ¿Qué fue lo que se ha descubierto hasta este momento de las particularidades en esta zona?
Bueno, todos los SARS-CoV-2 es un virus que comenzó, tiene un centro de origen y donde se ha dispersado. Todos los virus que se dispersan, como van cambiando, sufren algo que podríamos llamar diferenciación local en distintos territorios, cambian localmente.
¿El que tenemos acá no es el mismo que se propaga en Brasil o como varios
en
Brasil?
No, es también una cuestión hasta estadística, porque si imagínate que tienen distintos cambios en su genoma, entonces migran, van, y a veces a un país llega, a un territorio, llega una de las variantes genéticas y esa se expande. Entonces, a otro territorio llega otra variante y esa se vuelve a expandir. Es como una cuestión de muestreo a veces que... Y entonces vos tenés diferenciación local. Ves que en esta población tenés algún cambio que no lo tenés en esta. Es natural y es algo que ocurre en todos los virus prácticamente que uno analiza, que por una cuestión del origen y cómo se van dispersando. Entonces, es interesante... Es un dato muy bueno tener esa variabilidad que hay en el país, porque basado en eso nosotros podemos saber qué ruta siguió el virus desde el origen o hipotetizar que esas rutas se siguieron hasta el momento actual. Podemos obtener, de hecho, la página que tú nombraste, tú subís la secuencia y te da una idea de cómo se movió el virus entre los distintos países.
Bien, y es de acceso público además para cualquier persona que quiera acceder y poder verlo.
Puede verlo.
Bien. También, ahora que hablábamos del CNUR Litoral Norte, investigadores de la sede de Salto arrancaron el trabajo de campo y lanzaron un comunicado a la población, que arrancaron el trabajo de campo con casos asintomáticos. Esto es importante también, ¿no? En el avance de la investigación para la propagación del coronavirus en Uruguay.
Claro. Sin lugar a dudas, hay una determinada proporción, pasa en este, pasa también en otros coronavirus, que vos analizás, en el caso de coronavirus de animales, analizás los animales y no ves síntomas clínicos. Uh-huh. Entonces, son asintomáticos o subclínicos, que se dicen. Evidentemente, sí lo podés detectar que está el virus a través de una tecnología de molecular, digamos, detectar el genoma.
Pero no nada comportamental, digamos.
O sea, no, pero no te das cuenta porque justamente son asintomáticos. Pasa en otros virus también y bueno, claro que al ser asintomático tiene otro, supongo yo que tiene otros riesgos. No soy epidemiólogo, pero puede tener otros riesgos de transmisión, evidentemente, porque la gente sinceramente no se da cuenta que tiene.
Bien, ¿y qué es lo que, como para ir cerrando, qué es lo que se viene a nivel de la investigación científica de cara al coronavirus, porque digamos, se está investigando todo el tiempo un montón de enfermedades, de virus respiratorios, en fin, pero nunca se había dado, por lo menos en el tiempo histórico reciente, una enfermedad que sacuda al mundo de esta manera, evidentemente. Entonces, más allá del tema de la vacuna, que ya hablamos que es algo que va a llevar su tiempo, ¿no? De pruebas principalmente, cuando la cosa se comience a sentar, ¿qué es lo que va a seguir en cuanto a la investigación con respecto a estos tipos de virus del coronavirus, como para marcar también un antes y un después a nivel de investigación científica después de un hecho tan notorio en el mundo?
Exacto. Bueno, en realidad nosotros teníamos cierta advertencia de que esto podía pasar. Ajá. Porque de hecho en el 2003 ocurrió otra enfermedad por coronavirus, que fue el SARS. En el 2012 ocurrió el MERS, que tuvieron su extensión bastante grande, si bien no llegaron a esta zona, pero en Oriente e incluso en algunos otros países llegaron casos.
Y la gripe porcina de 2009 también.
Bueno, también ya saliendo del coronavirus tenemos otros ejemplos. Entonces, quizás tendríamos que reflexionar un poco qué está pasando, porque estos eventos son naturales, estos que nosotros llamamos saltos de especie. Uh-huh. Es algo natural que ha pasado siempre, pero sin lugar a dudas se están produciendo con mayor frecuencia.
O sea, esto de que se hayan dado, por ejemplo, en los últimos 20 años, tres casos de tipos de coronavirus grandes, ¿no? Como el de 2003, 2012 y ahora 2020, ¿ese tipo de frecuencia no es tan habitual? ¿No debería darse con esa frecuencia?
No debería darse con esa frecuencia. Y, bueno, hay que pensar un poco cuáles son las causas de eso, ¿no? Porque, en realidad, Este virus, como los anteriores, saltan, nosotros les llamamos saltan, se transmiten de una especie a la otra, ¿no? Uh-huh. De una especie que puede ser un reservorio del virus o un hospedero que le llamamos intermediario, y saltan a la población humana. Eso está muy asociado. Para que eso ocurra, primero tiene que haber contacto con esas poblaciones. Tiene que haber contacto con el animal silvestre, a ver si es silvestre, tiene que haber contacto. Y eso muchas veces ocurre por acción del hombre. Es una acción antropogénica del hombre, genera ciertas alteraciones del ambiente, pone en contacto especies que generalmente no deberían de estar en contacto, y eso generan estos eventos de pandemia que luego se expanden. Claro, en el pasado no era tan fácil que se expandiera, pero en este caso la globalización funciona también para las enfermedades, y entonces genera un conjunto de factores que hacen altamente probable eventos de este tipo en el futuro. Entonces habría que pensar si se va a solucionar la pandemia, pero ¿qué es lo que podemos hacer para evitar que esto pase en el futuro nuevamente? ¿Cuál es la responsabilidad que tiene el ser humano en ese tipo de cosas? Eso creo que son unas preguntas que son un poco incómodas, pero nos las vamos a tener que plantear para el futuro.
Son preguntas que quedan planteadas y que nos las haremos cuando nos visites nuevamente. Claro. Rubén Pérez, doctor en Ciencias Biológicas e investigador de la Facultad de Ciencias, muchas gracias por estos minutos en Comunidad Udelar.
Un placer.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.